Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, en el contexto internacional tenemos lo que está pasando en Cuba, y es que el gobierno cubano reconoció la hambruna y está enviando arroz y leche para aplacar las protestas. Mientras tanto, en el contexto nacional tenemos que María Corina Machado y la oposición democrática deben producir un cambio en Venezuela. Esto lo dice Rodrigo Cabezas. Comenzamos entonces con el portal del País de España, dándole cobertura a la situación de Cuba, y tenemos, bueno, que el gobierno cubano reconoció la hambruna y está enviando arroz y leche para aplacar estas protestas. En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla cubana, amaneció tranquila. Es lo que dicen algunos santiagueros en conversación con El País de España, luego de que el gobierno cubano aplacara las multitudinarias protestas que comenzaron en la avenida de carretera de Morro y se multiplicaron en varias provincias del país. A las cientos de personas que gritaban hambre, el gobierno respondió enviando camiones con alimentos a la bodega ubicada en la carretera del Morro y Gasómetro. La primera secretaria del Partido Comunista en esa provincia, Beatriz Johnson Urrutia, dijo que de inmediato entregarían arroz y azúcar a la población. Esos supuestos camiones que llegaron no significa que van a empezar a vender a la población arroz, azúcar o leche. Ellos solo están repartiendo ahora el arroz y el azúcar del mes que no ha llegado, la leche de los niños que no le han dado. Así lo dijo una cubana residente en Santiago de Cuba, que pidió permanecer en el anonimato. Por lo demás, cuenta que todo está en calma, por aquí todo tranquilo, como de costumbre, asegura que tumbaron la corriente en horas de la noche y con la oscuridad en las calles no quedó de otra que recogerse. También dice que la ciudad ha estado este lunes custodiada por varias patrullas policiales y agentes de la seguridad del Estado. A pesar de que en la capital santiaguera parece haberse aplacado las protestas, varios videos en redes sociales mostraron que este lunes habitantes del poblado del Cobre, también en Santiago de Cuba, llegaron hasta la sede policial gritando libertad y exigiendo las liberaciones de las personas detenidas el pasado domingo. Bueno, así está la situación en Cuba. El domingo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció en X, en la red X, que varias personas habían expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos, y dijo que ante este panorama, la disposición de las autoridades era atender los reclamos del pueblo. En esa misma línea, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossio dijo que las protestas se trataban de un intento desesperado por parte de los Estados Unidos de desestabilizar a Cuba desde el gobierno. Esa es la justificación que también ha dado el canciller Bruno Rodríguez, quien afirmó que si a Estados Unidos le preocupara el bienestar del pueblo cubano, levantaría el bloqueo. Esto está en El País de España, amigos. Historias repetidas a veces en otros espacios de este insólito universo. Vamos al contexto nacional. Vamos a ver declaraciones que dice Rodrigo Cabezas, quien exhorta a la izquierda democrática disidente a construir con la oposición la gran alianza nacional. Dice que el liderazgo de la oposición democrática acordará una opción electoral unitaria para producir un cambio histórico este próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales convocadas. También dijo que tenemos confianza plena en el liderazgo de María Corina Machado y de los conductores de los partidos políticos integrantes de esta plataforma unitaria para responder así con sentido unitario y patriótico a las tropelías del oficialismo que pretenden crear desesperanza y provocar abstención. Dijo también que la confrontación política por el porvenir de nuestro país no se reduce a una lucha de varios partidos políticos contra el PSU o de una ideología contra otra. De lo que se trata con sentido de la dimensión histórica es el anhelo y la esperanza de nuestra nación de cerrar el ciclo oprobioso y destructor de nuestra economía y familia bajo la responsabilidad de una revolución que ha terminado siendo un gigantesco fraude ético, económico y humanístico. Esto lo estamos tomando del portal de La Casa y de otros portales que también están recogiendo estas declaraciones de Rodrigo Cabezas. Seguimos en materia política. La causa R denunció el secuestro de Luis Enrique Vegas, su secretario electoral en Aragua. El partido Causa R indicó que Luis Enrique Vegas se lo llevaron en comisiones de vehículos o en vehículos Autona de color gris sin identificación. Denunciaron que Luis Enrique Vegas, secretario de Aragua, fue en el Limón y que se lo llevaron comisiones. La organización responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la integridad de Vegas. Su familia y sus compañeros exigimos saber de su paradero y que se respete su vida e integridad física, señaló. Esta información está en el portal del Nacional. Y 10 militares y policías están siendo condenados a 30 años de cárcel bajo la supuesta conspiración Honor y Gloria en el estado Sucre. Bueno, 10 militares y policías fueron condenados este lunes en Venezuela a 30 años de prisión por conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante el año 2019. Así lo confirmó la agencia AFP, la Coalición de los Derechos Humanos, que se autodenomina defensora de presos políticos. La juez primera de juicio con competencia en casos de terrorismo por la Comisión de los Delitos de Terrorismo, Conspiración y Asociación condenó a las siguientes personas: Alexis Jiménez, César Mayor, Davis Malavé, Jesús Castro, José Yegües, Juan Carlos Macualo, Justo Salamanca, Luis Lira, Marcos Fuente y Víctor Rodríguez. Fueron condenados a 30 años de prisión por los delitos de conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Esto lo dice María Alejandra Poleo, abogada de la coalición, tras culminar este juicio, y aparece, como ya le habíamos señalado, en la agencia de noticias AFP. Nos corresponde, amigos, hacer una pausa musical. Ya regresaremos.
I never can say goodbye.
Este segmento lo abrimos con la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a la Coral Nacional Simón Bolívar, que se presentará en España en Semana Santa. La Coral Nacional Simón Bolívar se presentará por primera vez en varios escenarios de España con la llegada de la primavera. Este recorrido se desarrollará del 18 al 31 de marzo del año 2024. Madrid, Badajoz, Úbeda, Granada, Compostela, Oviedo, Cantabria y Burgos conforman así los destinos que apreciará el talento de la juventud coralista bajo la guía de su directora musical Lourdes Sánchez. El programa para 8 de los 9 conciertos estará dedicado a la celebración de la Semana Mayor, contará con un repertorio fundamentalmente sacro, a capela, y distinto para cada concierto. Serán además aproximadamente 70 obras de música antigua renacentista y barroca hasta el siglo XIX. Fue nuestra nota positiva. Vamos con más informaciones. El Supremo de Estados Unidos prohíbe ley de Texas que permite a policías detener y expulsar a migrantes. Esta nota la estamos leyendo del portal del Nacional. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió este lunes la entrada en vigor de una ley en Texas que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La legislación, conocida como SB4, y que debía entrar en vigencia este lunes, fue demandada por el gobierno del presidente Joe Biden. Y Luis Ratti pidió al TSJ anular la tarjeta de la MUT por supuesta triple militancia. Bueno, Luis Ratti sigue siendo noticia. Ahora pidió al Tribunal Supremo de Justicia solicitar la nulidad de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática por supuesta triple militancia, tal como había amenazado en días pasados. Ratti introdujo este lunes ante el TSJ un recurso de nulidad para pedir que la MUT sea excluida y no se le permita postular candidato a la elección presidencial del próximo 28 de julio. Esto está en Monitoreamos. Y Maduro llegó al Parque Ana María Campos para transmitir su programa televisivo desde Maracaibo, estado Zulia. Alrededor de las 5 de la tarde, Nicolás Maduro llegó al Parque Monumental Ana María Campos, que está ubicado al oeste de Maracaibo, estado Zulia, este lunes 18 de marzo. Allí estuvo acompañado por la primera combatiente Siria Flores, quien ya está instalado en la región, Diosdado Cabello. El mandatario tomó el micrófono a su llegada al parque para informar a los visitantes que transmitirá su programa televisivo con Maduro Más. Esto está en versión final, amigos. Vamos a ver otras informaciones de que tiene que ver con el Zulia y con la llegada de Maduro. Dice que Maduro ignoró la crisis eléctrica en el Zulia, pero casualmente no se fue la luz cuando estaba Maduro ya. Maduro afirmó que la presencia del vicepresidente sectorial de servicios públicos, Néstor Reverol, y del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, en el estado petrolero, se debe a la necesidad de unificar todas las fuerzas sociales de cara a las elecciones presidenciales, pero no nombró por ninguna parte la luz, el servicio de luz eléctrica y del agua también, que tienen problemas los maravinos allá. Vamos a cerrar, amigos, este segmento informativo con los indicadores económicos para hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 38,51 céntimos, mientras que el paralelo Venezuela se cotiza en 38,32 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está ubicada en bolívares 36,26 céntimos y el euro en bolívares 39,48 céntimos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo Invisible nos dice que debemos escuchar este tema musical que suena así. Y ahora nos corresponde hacer, amigos, nuestro recorrido informativo, y lo iniciamos desde Guárico. Y es que las sequías están poniendo en riesgo las cosechas de varios rubros allá en ese estado y en los Andes. Esto lo dice el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas, FEDEAGRO, Celso Fantinel, quien expresó que el periodo de sequía que está experimentando el país perjudica a diversos rubros en Guárico y todo el eje andino. Esto lo dijo en conversaciones con el portal de noticias Unión Radio el pasado sábado 16 de marzo, donde Fantinel mencionó que está en riesgo la cosecha de caña de azúcar y el arroz, además de las hortalizas. También, por otro lado, miembros del sector productivo exhortaron a las autoridades del gobierno nacional a otorgar créditos para mejorar la cosecha durante el año 2024 y los años que vienen producto del cambio climático. Esto está en el portal de Unión Radio Noticias. Nos vamos ahora al estado Anzoátegui, y es que vecinos están denunciando en el sector Ali Primera, de allá del estado Anzoátegui, que montaron una cochinera. Por eso están pidiendo que se tomen medidas sanitarias necesarias, porque están causando malos olores a los vecinos de la calle 10 de Ali Primera, en el municipio de Anaco, estado Anzoátegui. Reportaron que están rodeados de olores putrefactos, debido a que en el sector hay un criadero de cerdo. Esto está en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y Fegasur exigió un aumento del precio de la carne. El vicepresidente de la Federación Regional de Ganaderos y Agricultores Sur-Occidente, Fegasur, Edgar Uzcategui, con gorra de Azogatay, propuso al gobierno nacional elevar el precio de la carne. Esto lo dijo en declaraciones también a la cadena de Radio Unión Radio el 18 de marzo, donde Uzcategui dijo que la carne en pie tiene un costo entre $1.5 o $1.65 el kilo, y planean llevarlo a $1.80 o a $1.90 el kilo. Dijo que no cubre nuestras necesidades. Dijo Uzcategui, refiriéndose al actual costo de la proteína animal, afirmó que es importante realizar el ajuste para generar ganancias y no pérdida. Dijo que ya en Guadualito solo claman por conocer un plan de racionamiento eléctrico. Esta información no viene de allá, desde Guadualito, estado Apure, donde seguimos haciendo nuestro recorrido. Bueno, los habitantes de la parroquia Guadualito del municipio José Antonio Páez insisten en la necesidad de que la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, publique el cronograma de racionamiento eléctrico. Los continuos cortes de electricidad a distintas horas del día y de la noche tienen ya cansado a los residentes de esta zona de los llanos venezolanos. Luis García, un habitante de allá de Guadualito, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que no se justifica que a cada rato le estén quitando el servicio de energía sin previo aviso. Esto está en Radio Fe y Alegría Noticias, en este portal de noticias, y lo estamos tomando de allí. Ahora pasamos de allá del estado Apure, vamos ahora al estado Sucre. Y es que los pescadores del Morro de Puerto Santo, estado Sucre, protestaron por los precios de la famosa sardina. Los pescadores cerraron para exigir que se fije precio a la sardina. El gremio sardinero del Morro, en el municipio de Arismendi, del estado Sucre, y el segundo puerto en importancia en materia de producción de esta especie, cerró la vía a la altura de la entrada de la población durante la mañana de este lunes, en protesta por la falta de decisión oficial en torno a los precios de estos rubros. Antonio Domínguez, un vecino que se vio afectado por la acción, explicó que desde temprano los sardineros tomaron la decisión de cerrar la carretera que conecta al municipio Arismendi con el municipio Bermúdez ante la falta de medidas oficiales ante el arranque de la zafra 2024, que ya se oficializó desde el pasado 15 de marzo. Esto está también en el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Con esta información de nuestro recorrido informativo, amigos, vamos a escuchar música, música de toda la vida, y ya regresaremos. La nota deportiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y es que Anzoátegui logró el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa 2024. La delegación obtuvo un total de 6 medallas en las diferentes modalidades. La delegación anzoateguense ocupó el tercer lugar en el Campeonato Nacional Adulto de Tenis de Mesa, que se disputó del 13 al 16 de marzo en la ciudad de Caracas. El grupo de atletas obtuvo un total de 6 medallas en las diferentes modalidades de competencia en el certamen efectuado en el gimnasio Elizabeth Popper López de la ciudad capitalina. Vamos ahora con más informaciones, pero de carácter internacional. Vamos a ver lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea, amigos, que nos separa de información. Y tenemos que información que nos viene desde Cuba. Bueno, el gobierno cubano reconoció la hambruna y está enviando arroz y leche para aplacar las protestas. Pero pasamos ahora a Guyana. Vemos el portal Crónica de Guyana y tenemos que los Estados Unidos cada día se acerca más a Guyana. Y en ese sentido vemos que se va a hacer un convenio para formar a las policías de allá de Guyana. Se capacitará con la FBI y la DEA. La embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Thériault, y el ministro de Interior, Robinson Dent, en la ceremonia de firma del pasado lunes. Mientras Guyana obtiene $300,000 adicionales para luchar contra el crimen y promover el Estado de Derecho, los agentes del orden se beneficiarán de la capacitación de la FBI y de la DEA, en una era marcada por desafíos transnacionales y la necesidad crucial de cooperación internacional. Guyana y los Estados Unidos de América continúan su asociación estratégica, cuyo objetivo es combatir el crimen y reforzar el Estado de Derecho. Veamos ahora esta página, la página City, que nos trae esta información de el conflicto que hay en el Mar Rojo, los ataques al barco del Mar Rojo, Israel contra Hamás y los recortes de la OPEP generan incertidumbre en el mercado petrolero, y es así que los expertos de la multinacional financiera Citi han analizado los escenarios y han puesto la lupa en un peligro que pocos parecen estar viendo y que tiene el potencial de desequilibrar los mercados del crudo, barcos del Mar Rojo. Dice Citi, advierte sobre una amenaza invisible en el mercado del petróleo, señala que los ataques a barcos en el Mar Rojo, la guerra de Israel contra Hamás y los recortes de la OPEP más son 3 fenómenos que comparten un punto común: la incertidumbre. Vamos a la agencia de noticias EFE, que seguimos con materia internacional y nos vamos ahora a Ecuador. En Ecuador, un funcionario público grado 1 tiene un salario mínimo de $2,115 y en Venezuela es de $3,58, bastante abismal la diferencia, ¿verdad? Bueno, el documento explica que para los efectos de la aplicación del acuerdo, la remuneración comprende todo lo que el trabajador percibe por concepto de bonificaciones especiales, ordinarias o extraordinaria, prima sin cualquier otra retribución ocasional o permanente. Es así como, bueno, el gobierno de Ecuador fijó en dólares 5.072 el máximo del salario para empleados públicos del nivel jerárquico superior. Un grado 1, por ejemplo, en Ecuador, serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, preste servicio o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector público. El Ministerio del Trabajo de Ecuador publicó este domingo un acuerdo ministerial que fija en $5.072 el salario mínimo o máximo en las remuneraciones mensuales unificadas de los empleados públicos a nivel jerárquico. Comparemos con Venezuela u otros países a ver cómo está eso. Bien amigos, con esta información internacional estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, agradeciendo su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música y el sonido, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Agradecemos nuevamente su sintonía y le recordamos que también pueden escuchar nuestro podcast a la hora, al momento, al día, cuando así usted lo desee. Va a encontrar todos los episodios en nuestro podcast. Ubíquenos por allí, Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, y allí nos va a encontrar. Gracias y será hasta la próxima.